Astrocope, con el patrocinio de Little Thai, cocina Thai fusión.
Escuchas Cope y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Gastrocope, con Vicente Gil, Pedro García Mocholí y Ainhoa Clavel.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y esperando esa llamada con Ricard Camarena, se nos ha colado Pablo Osorio, este leonés nacido en Ponferrada que ejerce de berciano, pero que se siente valenciano de adopción. Se ha convertido en los últimos años en el rey Midas del vino valenciano y en uno de los enólogos españoles más influyentes. Las malas lenguas dicen que su afición al vino le viene de su época de monaguillo, aunque lo cierto es que Pablo es el último nieto de don Darío Osorio, bodeguero de vinos y aguardientes y único miembro de su familia dedicado a estos menesteres. Es socio fundador de Bodegas Hispano-Suizas, director técnico en Vegamar, en Bodegas Clos de Lom, y responsable, junto con su hermano Gelo, de Oeno Consulting, consultora enológica de ámbito internacional, que asesora empresas como Acontia, en Ribera del Duero, Bese y Jumilla, Quinta de Avenes, en la indicación geográfica protegida Campo de Calatrava, Cuatro Pasos, en el Bierzo, o Los Espumosos, de Martín Kodaks. Pablo, ¿cómo sienta eso de acabar y empezar el año consiguiendo premios con tus cavas y vinos?
Bueno, en primer lugar hay que decirle a todos los oyentes que Vicente es amigo. Entonces, al ser amigo, esa presentación pues como que tampoco está, tiene tanto valor, ¿no, Vicente? Porque tú me
no,
ves con buenos ojos.
Tiene valor porque yo creo que no ha añadido nada que no debiera.
Muchas gracias. Pero la verdad es que muy bien, hemos empezado el año con mucha fuerza, con mucha alegría y sobre todo demostrando de que podemos volver a estar en la pole position de todo lo que es en este caso el vino espumoso, el cava español, con este premio al Tantunergo como mejor cava nuevamente para este año 2021, porque los premios son los mejores vinos del 2020 y que lo vamos a disfrutar durante todo el 2021.
Oye, estábamos recordando ahora Pedro y yo, porque estábamos viendo las fotos del botillo
del año pasado,
la fiesta del botillo, que este año desgraciadamente nos repetiremos. Pero que ya en aquella ocasión, cuando lo probamos, nosotros antes éramos muy defensores del Improntus Blanco y ahora con el Improntus Rosé dijimos, iba a decir un taco, este vino este año está excepcionalmente bueno.
Sí, efectivamente. Aparte, yo pienso que la añada 2019 es la gran añada del Improntus Rosé. De hecho, ahí lo tienes. 3 premios nacionales al mejor rosado de España. Los premios Acatá, que le dieron con 96 puntos el mejor rosado de España. Los premios Wine Up, el mejor rosado de España con 94. Y ahora la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, que le ha dado el mejor rosado de España en la categoría de rosados. La verdad es que estamos encantados y sobre todo a poner en valor un rosado que es algo que la gente, como vosotros bien sabéis, todavía no tiene encajado perfectamente en España. Pero los grandes rosados siempre cogemos la parte mejor de la uva, esa esencia, ese 40-45% de ese mosto flor, es con el que hacemos el vino rosado y concretamente este Improntus Rosé.
Pero Pablo,
oye, espera, yo quiero, antes quiero hacerle una pregunta, pero a Pedro García Mocholí.
Ah, dime.
Oye, ¿tú qué crees? ¿Que Pablo, qué se le da mejor, hacer vinos o venderlos?
Hombre, yo creo que es el equilibrio entre hacer un gran vino y venderlo. Yo creo que es lo difícil a veces, porque hacer un gran vino es, no digo que sea fácil, pero ahora ya, haciendo los años que lleva Pablo en este mundo, ya lo tiene bastante, digamos, marcada la posibilidad de hacer estos grandes vinos, pero luego hay que venderlos, porque en este momento...
Pero qué bien los vende el canalla.
Siempre. Sí. Pero fíjate, yo quería recordarle, pues yo tuve la suerte de estar en aquel embrión de... que fue Hispano-Suiza aquella tarde del 2007 que te mandé que te regalé la foto hace un par de años, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo del de Huella.
Del de Huella en directo que nos hiciste a Rodolfo, a Fali creo que estaba. Bueno, una pregunta, los primeros vinos vuestros fueron los blancos de Improntus con el Sauvignon Blanc y el Cava Tantumergo. ¿Tú crees que en aquel momento, cuando era algo que faltaba en nuestra comunidad, esos vinos espumosos, ese vino espumoso de calidad, con ese Pinot Noir, con esa Chardonnay y ese Improntus, con ese Sauvignon Blanc, era lo que faltaba un poquito para dar prestigio a nuestras DOs?
Hombre, yo pienso que sí, y sobre todo Hispano-Suiza lo que ha hecho es llegar en el sector del vino y concretamente en la Comunidad Valenciana a poner, como dijéramos, una punta de lanza para abrir hueco y nicho de mercado en diferentes sectores. El Improntus, en su momento, hacer un vino blanco en el 2007, sacando de Utiel Requena, con una variedad Sauvignon a un estilo totalmente diferente y posicionarlo, me acuerdo de aquella época, 17 euros venta al público, sí, cuando nos estábamos entrando en la plena crisis, parecía que era imposible. Hoy en día es una realidad. Hoy en día, y si os fijáis mentalmente, echar 10 años para atrás, ¿cuántos blancos de gama alta había en la Comunidad Valenciana o incluso en España de gama alta? Prácticamente no había. Hemos sido pioneros, hemos sido, como dijéramos, visionarios para poder lanzar ese producto y poderlo posicionar. Que lo mismo ha pasado en el mundo del cava. Nosotros en el mundo del cava, en la Comunidad Valenciana, siempre se hicieron cavas de muy buena calidad, pero siempre estábamos en el segmento ese donde nosotros calidad-precio estamos muy bien, estamos bien situados, pero nadie se atrevió a tocar el segmento top, el segmento premium, y nosotros teníamos muy claro que nosotros hemos llegado aquí para posicionarnos ahí. Y año tras año lo estamos consiguiendo, porque sabéis que llegar es complicado, pero todavía es mucho más complicado mantenerlo año tras año, ¿no?
Pablo, estabas hablando de mantenerse, de llegar, de ese mercado que se abre. Es verdad que hemos visto que en esta pandemia los hábitos del consumidor en cuanto al vino han cambiado y se bebe mucho vino en casa. ¿Está ocurriendo también con el cava o tenemos que darnos un tirón de orejitas a nosotros mismos?
Bueno, vamos a ver. Yo te voy a dar una muy buena noticia, que es el único vino que ha crecido este año en hispano-suizas es el cava.
Mira qué bien. Bueno, entonces también están cambiando.
Claro, no será, Pablo, no será que yo no soy un gran, digamos, manipulador a la hora de comer siempre con cava, tú lo sabes.
Sí, sí, sí. No, pero es que hay una cosa muy curiosa, es decir, con la crisis que tenemos, nosotros hemos aguantado bastante bien el perchón, lógicamente con números negativos, pero unos números negativos que estamos hablando de en torno al 7% que nos ha caído el mercado, que eso con la que está cayendo lo damos como una prueba superada. Pero hay un detalle curioso. Hemos crecido al 2% en ventas de cava. Entonces, es algo que me sorprende gratamente. ¿Por qué? Porque se está desestacionalizando el cava, bueno, la gente está empezando a consumir cava. Y
bueno,
sobre todo
esa ha sido vuestra gran
valorando.
Batalla.
Sí,
la gran batalla era que el cava no se consumía solo por Navidades o cuando había que celebrar algo, que uno podía consumir cava en cualquier día del año, cualquier época del año.
Pero además, ¿estáis de acuerdo conmigo? Hoy, por ejemplo, en Valencia, que yo estoy en Valencia ahora mismo, 27 grados que marcan los termómetros, señores. ¿Pero qué es lo mejor para tomarte ahora mismo en una terraza si las tuviéramos abiertas, lógicamente? ¿Qué es lo que sería mejor
un
para
buen
tomarte?
Cava, un buen cava, efectivamente.
Un buen cava, un vino blanco.
Mira,
vino
el señor Mocholi y yo veníamos caminando después de asistir a la manifestación allí en la Plaza de la Virgen. Y ha habido un momento que Pedro ha dicho, fíjate ahora aquí en esta magnífica terracita una copita de cava y unas ostras.
Pues ahí Pedro sabes que lo borda siempre, ¿eh?
Sí, él es un bon vivant.
Bueno, y además, sí que es verdad que estábamos hablando, pues para un aperitivo, desestacionalizarlo. Yo soy muy fan, por ejemplo, lo reconozco, de cenar con cava. Pero de principio a fin, ¿eh?
Exactamente. Es que ahí es donde está la diferencia. Donde está la diferencia y probablemente muchos de nuestros oyentes no lo han hecho nunca. Y yo desde aquí se lo recomiendo porque cambia totalmente el concepto del cava que tenemos en España. Muchas veces, cuando tú hablas con los grandes cavistas de España en reuniones que he tenido en Madrid, cuando hablamos de lo que es el momento de degustar el cava, en el momento de brindar, ellos siempre dicen, Pablo, no digas nada porque la mitad de las copas de ese brindis se queda sin beber. Digo, hombre, pero es una pena. Dice, ya, pero son ventas. Piensa que son catalanes los grandes, ¿eh? ¿Vale?
Sí.
Entonces, esa parte es cierta. Es decir, nosotros dejamos mucho cava sin beber porque nos lo estamos tomando a última hora, después de una cena copiosa, cuando ya no nos entra nada más, y a partir de ahí dice, vamos a tomar el cava, pero no porque nos apetezca, sino por el hecho del brindis. Claro.
Pues esta es la recomendación que dejamos en Gastrocope, entonces, cenar con cava, por ejemplo.
Exactamente. No, cenar con cava, inicio.
Lo que tenemos que hacer en Gastrocope es aprender a brindar con cava cada semana y si es con tanto un mergo, pues mucho mejor, ¿no, Pablo?
Ahí.
Pues ahí estamos. Oye, muchísimas gracias por tenerte aquí con nosotros esta tarde. Esperamos que repitas en más ocasiones. Tenemos ahí una laguna pendiente porque tenemos que convencer a Ainhoa. Ella es muy partidaria del tanto mergo, pero sí, como sí, con el Vasus y el impronto y tal, le cuesta un poco más.
Todo el portfolio,
Pero estamos en ello y seguro que la vamos a convencer.
Pero tú piensa que nada más que nos abran las barreras y nos dejen cocer el botillo, contamos con Ainhoa.
Venga, pues, este año que se venga.
Venga, muchísimas gracias,
muchas gracias Pablo.
Pablo.
Y saludos a toda la gente de Hispano Suiza.
Venga, de nuestra parte.
Un abrazo grande. Chao. Bueno, y ahora sí, como les estábamos diciendo, tenemos con nosotros a Ricard Camarena. Le hemos hecho una introducción que no vamos a volver a repetir. Él ya se imagina que hemos hablado muy bien de él. Pero nuestra primera pregunta, Ricard, es ¿qué es más fácil, tocar la trompeta o cocinar?
Cocinar. ¿Seguro? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Ricard, ¿cómo estás?
Oye, que decíamos en la introducción que desde aquellos bocadillos de la piscina de Barch hasta el menú Oxalis de Bombas Gent ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas.
Sí, pero sigue habiendo bocadillos en el Central Bar, al menos cuando la situación lo permite, y no olvidamos de dónde venimos y cómo hacíamos esos bocadillos y en qué condiciones.
Bueno, eso hay que reconocer, Ricard, nunca... está orgulloso de toda su trayectoria desde los inicios, como él dice, en Bars, o desde que él se inició en las labores de gastrónomo, que él fue un cocinero con vocación tardía, porque él no empezó como otros cocineros que empiezan jóvenes, él empezó ya un poquito más talludito, pero bueno, hay que reconocer, Ricard, que aprovechaste todas las oportunidades que te dieron y en cierto modo creo que esa ha sido tu mayor virtud, que todas las oportunidades que te han presentado las has sabido aprovechar.
Bueno, he sabido aprovecharlas, he sabido equivocarme, he sabido aprender de sus errores. Al final, el camino de la vida, ¿no? Que tenemos cualquier persona que quiera estar en este mundo y vivir acorde un poco a las circunstancias que nos toca vivir.
Sí, pero en eso está claro. Es como cuando un futbolista dice, cuando un tiro tira el penalti, tiene oportunidad de fallarlo y de meterlo, pero el que no lo tira no sabe esa sensación. Tú siempre, algunas veces has comentado esa frase tuya que has tenido ese problema de tener que arruinarte alguna vez para seguir subsistiendo e ir hacia más, ¿no? ¿Es una constante que vivís los que sois empresarios en el mundo de la hostelería?
Bueno, uno de los primeros socios que tuve, bueno, el segundo socio, era una persona que ya no está entre nosotros, Joaquín Moltó, uh-huh. Una persona que me enseñó mucho y que he querido siempre mucho. Me dijo una frase que siempre la he llevado en mi pensamiento, y es que cualquier cosa que se llama negocio lleva un cartelito en la entrada colgado que pone riesgo. Y eso hay que asumirlo. Si no, no es negocio. Si no, es otra cosa. No,
bueno, yo te he escuchado decir literalmente muy parecida la frase de que para triunfar primero me he tenido que arruinar varias veces. Sí. Y luego dijiste también que lo mejor que me ha podido pasar es deberle dinero al banco.
Sí, y lo segundo mejor, no deberle.
Ricard, hoy hemos estado en la manifestación...
Pero Pedro, yo quiero sacar a relucir esto porque la gente de repente dice, uy, Bombas Gens, Canalla Bistró, Central Bar, Coca Loca, Habitual, oye, que esto qué fácil y qué bonito y que... No, esto ha costado mucho de llegar hasta ahí.
Vamos a ver, yo acabé de estudiar y lo primero que hice fue trabajar para pagar el préstamo que tenía para haber podido estudiar. O sea, mis padres no me pudieron pagar ni los estudios de cocina. A partir de ahí, el resto creo que cualquiera se lo puede imaginar. Todo lo que hemos hecho ha sido siempre con trabajo, arriesgando muchas veces lo que no teníamos, y cuando he tenido socio, el socio no estaba para poner dinero, estaba para poner su know-how o lo que fuera. Y al final también hemos decidido desde hace tiempo estar sin socios, que estamos más tranquilos.
Ricard, esta mañana hemos estado en la Plaza de la Virgen, tú también estabas. Sí. Hoy, el conglomerado de restaurantes de Ricard Camarena suben más de 150 personas. No te voy a decir que lo que pienses del momento de la situación que vivimos, pero sin ayudas no hay futuro, ¿verdad?
Evidentemente. Yo estaba esta mañana en la Plaza de la Reina, en la Plaza de la Virgen, como tú bien dices, y yo tenía la sensación de que tal vez estábamos en el sitio equivocado. Porque mucho me temo que esas ayudas que buscamos es muy complicado que lleguen desde nuestro gobierno autonómico, porque en realidad ellos no manejan los recursos. Yo estaba pensando qué bien hubiera podido hacer esto, pero en la Puerta del Sol, ¿no? O en el Palacio de Congresos.
En la Moncloa, porque en realidad
les toca tomar decisiones, les toca gestionar esta situación dificilísima y luego no les dan recursos para poder asumir las consecuencias de las decisiones que se tienen que ir tomando, que evidentemente son muy discutibles, pero hay que tomar decisiones. El problema es que vamos con los bolsillos agujereados, que sí, es imposible hacer cosas.
Sí, porque cuando acaben los ERTEs, ya lo hemos dicho, que se pueden convertir en ERES.
Sí, mucha gente le va a quitar una T y se acabó. Porque es algo que desgraciadamente estoy escuchando demasiado. Y al principio era una especie de broma, pero ha dejado de ser una broma para convertirse en algo que me temo que va a ser una realidad muy cruda.
Sí, sobre todo, Ricard, porque nos la prometíamos muy felices con la vacuna, pero el ritmo que vamos, la campaña del verano, estaba diciéndolo hoy Manuel Espinar, está un poco en el aire. O sea, tampoco va a llegar el mes de junio y va a haber un porcentaje importante de la población vacunada como para perder ese miedo a salir a la calle y que la hostelería pueda volver a funcionar sin problemas.
Hay que llegar al verano primero, quiero decir. Vamos a ver cómo es la campaña de verano, pero es que no sé cuántos vamos a llegar al verano, ¿no? Este es el drama hasta aquí, ¿no? Si llegamos a que la vacuna arregle la situación de este verano, sino cuánta gente va a poder llegar al verano. Y evidentemente, y esto vaya por delante, la salud está por encima de todo lo demás. Pero claro. Y evidentemente nadie niega que hay que tomar restricciones, claro que sí, pero hay que asumir el coste de esas restricciones como gobierno, como Estado, y nosotros los que éramos empresarios, porque ahora somos subsistentes, ¿no?
Sí.
Pues hemos llegado a un punto en que no sé hasta cuánto vamos a poder aguantar.
Mira, en eso hicimos hincapié tanto la semana pasada como esta. O sea, vuestra protesta, vuestra queja, vuestro malestar, no es porque se os haya cerrado. Es, primero, porque sois ya los únicos que se ha cerrado, y segundo, porque se os cierra sin ayudas. Hemos dado datos al principio del programa de lo que sucede en Japón. Hemos dado datos de lo que sucede en Alemania, de lo que sucede en Dinamarca o hasta de lo que sucede en Rumanía, donde se han dado 2.000 millones de euros para ayuda al sector. ¿Aquí vosotros que esperáis algo o creéis que con el plan Resiste este de la Generalitat va a ser suficiente? Por cierto, un plan al que tú ya no te vas a poder acoger porque tienes más de 10 empleados.
Sí. A nosotros nos toca... Hemos estado viendo que las ayudas que hay o son para empresas muy, 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 muy grandes o para empresas muy, 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 muy pequeñas. Y la verdad es que no creo que el plan Resiste sea una solución, porque como he dicho, no creo que la Generalitat tenga los recursos suficientes para revertir esta situación. Sobre todo cuando ya estamos en una situación de infrafinanciación, ¿no? También, que la Generalitat lleva muchos años reclamando una financiación más justa para nuestra tierra. Entonces llevamos con déficit antes de entrar en todo esto, ¿no? Y ahora mismo pues están tomando muchas decisiones trágicas que son muy lesivas para las empresas, que no discuto que sean acertadas o no, eso yo creo que se tiene que discutir en otros términos y en otro sitio, pero sin duda no vienen acompañadas de esas ayudas, porque la Generalitat creo que no tiene la capacidad para poder dar esas ayudas que podrían salvar, porque al final estamos hablando de exoneración de impuestos, o al menos de aplazamiento, pero a muy largo plazo, con unos y evidentemente la fiscalidad, no somos una de las autonomías que tenga su propia fiscalidad, no somos Navarra ni somos País Vasco, somos ciudadanos de segunda, claro.
Sí.
Ricard, dentro de toda esta espesura, esta niebla en la gris, quería poner un poquito de luz, un poquito de estrella, nunca mejor dicho, porque mucha gente que nos escucha sí que es verdad
de
que
estrella
conoce
y de sol.
Tus estrellas y tus soles, pero yo quería hablar, que nos contases y nos descubrieses qué es esa estrella verde.
Bueno, pues es la única estrella que hay en la Comunidad Valenciana que ha otorgado la Guía Michelin como reconocimiento a un trabajo de sostenibilidad, como reconocimiento a un trabajo ligado a los productos que tenemos en nuestra tierra y reconocimiento a un trabajo desde hace muchos años, ya más de 10, trabajando codo a codo con la huerta y con la huerta como estandarte. Posiblemente es del reconocimiento que nos podemos sentir más orgullosos.
Una bandera que llevas bien alta y muy a gala del producto de kilómetro cero, de la despensa valenciana, de la huerta, de la sostenibilidad, que además ahora haces patente en el takeaway, que además el takeaway de Ricard Camarena, que también es muy sostenible, ¿verdad?
Bueno, la idea es que sí, la idea es que todo lo que hagamos tenga un hilo conductor común, y sobre todo intentamos entrar en pocas contradicciones. No digo que no entremos en algunas, porque la vida sin contradicciones es muy aburrida, pero intentamos que todo tenga un mismo hilo, intentamos cuidar todo el producto, sea un bocadillo en el Central Bar o sea el menú Oxaris en el Ricard Camarena. Por eso también estamos intentando entender cómo es esto de llevar las cosas a casa, de llevar la comida a nuestros clientes, porque queremos seguir dando lo que hemos dado siempre, y para eso evidentemente estamos cambiando todos los procesos, porque no podemos trabajar igual para un cliente que está a 2 metros, como para, es decir, la mesa de nuestro restaurante, como para un cliente que está esperando en su casa esa comida o que viene a recogerla. Y ahí está el reto, en realidad.
Muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado esta tarde con nosotros. Te llamaremos en un futuro porque querremos hablar más de gastronomía y menos de otras historias que nos están amargando un poco la vida. Pero vaya nuestra enhorabuena por delante, por tus soles, por tus estrellas y por tu esfuerzo dentro del mundo de la gastronomía. Nosotros vamos un momento a publicidad, pero volvemos de nuevo con todos ustedes, con todos vosotros.
Recuerdos.
Con los vinos y con la bodega Sierra Norte.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
¡Atención, tuquero! Esta semana en Tuco Muebles, el transporte y montaje de tus muebles es gratis. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. Y además, esta semana, transporte y montaje gratis. En Valencia, en el Centro Comercial Alfafar y en el Centro Comercial El Osito en La Eliana. Abierto de 10 a 18 horas. No cerramos al mediodía.
La información fallera, la actualidad y sus protagonistas con José González.
Cada viernes, a partir de las 5 de la tarde, nos escuchamos en Cope más Valencia, en el Casal de Cope.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En Cope, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas Gastrocope, con el patrocinio de Little Thai, cocina Thai Fusión.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Gastrocope. Con Vicente Gil, Pedro García Mocholí y Ainhoa Clavel.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Tenemos con nosotros a Manuel Olmo, gerente y enólogo de la bodega Sierra Norte. Manolo, bienvenido al programa Gastrocope y sobre todo bienvenido por un hecho muy importante. Habéis sido los ganadores con vuestro Bercial Blanco del mejor vino ecológico de la Comunidad Valenciana. Un vino muy particular, ese coupage entre Chardonnay, Sauvignon Blanc y Macabeo. Bueno, y además de ecológico, es también un vino vegano.
Bueno, buenas tardes, Vicente. Buenas tardes a todos tus oyentes de Gastrocope. Una cantidad de reconocimientos encabezado por este gran premio a Blanco Selección, tan especial para nosotros desde la primera añada, porque es un vino complicado de elaborar, pero bueno, cuando se cultiva el viñedo como lo hacemos nosotros, con ese saber hacer de ya 3 generaciones y con unas condiciones naturales en Campo Robles a 920 metros de altitud, nos lo ponen un poquito más fácil, pero siempre es complicado hacer estos vinos tan especiales, sí.
Porque además, bueno, hay que decir que esta bodega, que realmente es en el año 99 cuando decidís de que ha llegado el momento de empezar a embotellar. Porque sí que es verdad que cuando vuestros antepasados allá por 1914 plantan las primeras viñas, lo hacéis en una zona donde mayormente se cultivaba el cereal. Y yo creo que los mirarían como diciendo, estos que están haciendo plantando viñas. Pero luego hay una serie de hitos. Fuisteis ampliando, empezasteis con la Boval, luego fuisteis plantando otras variedades. Como absolutamente casi toda la gente de la zona de Utiel-Requena, aunque Campo Robles es nuestra ciudad más castellano-manchega, porque estáis ahí lindando con la otra comunidad,
pero casi toda la gente os dedicabais a vender el producto o a vender el vino a granel, pero llega